Muchas gracias, es un gusto estar aquí.
¿Cómo te encuentras?
Rebobinando, recordando, tratando de comprender las pérdidas en cada encarnación, tratando de entender el porqué de las pérdidas y los reencuentros.
¿Cuáles son las pérdidas que más te afectan?
Obviamente las pérdidas de los seres queridos. Y como en cada encarnación no tenemos la memoria reencarnativa, no sabemos que luego puede haber reencuentros. Y es como que daría la impresión, aunque el rol comienza de cero, que el espíritu por un lado evoluciona y por otro lado se desgasta de tanto perder afectos. Por otro lado es injusto, porque tenemos un creador que no solo nos da todo el amor, sino que el hecho de saber que somos parte de él nos tendría que dar un gozo total y absoluto. Pero bueno, al estar encarnados tenemos apegos. Por más que intentemos superarlos, yo nací en una aldea de lo que llamaríais Medio Oriente, se llamaba Alfea. Alfea era un territorio conquistado por un imperio y había soldados. Teníamos una religión.
¿Cuál era?
Una religión muy estrecha de criterio, por así llamarlo. Una religión creacionista que justamente nos decíamos los cretones. A veces soy muy, por lo menos en esa encarnación, como Tadeo, era muy irónico, le cambiaría una sílaba, una letra, mejor dicho, una vocal a cretones. Y creían en un dios severo, castigador. Pero
¿tú creías en eso?
Dudaba mucho y de adolescente empecé a trabajar con mi padre. Él era comerciante en telas. Nos llevábamos bien con los que se llamarían los doctores de la ley. Y me hice amigo de otros jóvenes que también estaban en la búsqueda de algo. Y íbamos al templo y no soportaba la severidad de los sermones, como que nosotros teníamos culpas permanentes de un hecho consumado de desobediencia a ese creador.
¿Y en qué creías tú? ¿Cuáles eran tus convicciones?
Creía en Dios, creía en en un Dios de luz, en un Dios de amor. Y mi familia, la ciudad toda, creía en aquel Dios de los escritos, de los escritos pretores. Un Dios cruel, severo, vengativo. Y los soldados del imperio no creían en nada, y quizá eran más felices. Un día estaba en el desierto, había ido a otro poblado a visitar a un familiar, cuando me despido, me olvido de llenar las dos cantimploras que tenía en las alforjas de mi borrico y vuelvo para mi poblado. La temperatura era extrema, por momentos no podía más, al punto tal que en el viaje de vuelta estaba tan exhausto que me caigo del borrico y caigo en la arena. Me faltaban horas para llevar y el sol, su calor apretaba a pleno. Se acerca un hombre alto, con ojos luminosos. Me levanta, me recoge y me da a beber de su cantimplora. Alcanzo a balbucear palabras de agradecimiento y me dice: yo te agradezco a ti el haberme permitido servirte.
¿Quién era esa persona?
Me dijo que se llamaba Axón. Le dije que mi nombre era Tadeo. Nos estrechamos los brazos como el saludo de los soldados imperiales y le digo: ¿te queda agua en tu cantimplora? No te preocupes, no solo de agua vive el ser humano. Nuestro alma se alimenta de la esencia de mi padre. ¿Cómo de tu padre? Sí, de mi padre, de Dios. Se fue caminando sin sentir ese calor que abrumaba. Quise hablarle, pero monté en mi borrico y volví a mi poblado. Tiempo después, me invitan a una reunión en una carpa, lejos del poblado. Y me encuentro con la sorpresa de que el que disertaba era Axón. Y comentaba: no creáis en los escritos. Creed en vuestro interior. Creed en vuestra coherencia. Creed en vuestro entendimiento. No estamos en este mundo por casualidad. Estamos para aprender, para aprendizaje. Estamos para crecer. Y de verdad os digo que mi misión es enseñaros la bondad de mi padre. que también es nuestro Padre.
¿Cómo percibías esas palabras?
Dulces, amorosas, firmes, acordes a mi criterio. Alguien que me mostraba un Dios altruista, benigno, terminó la disertación y la mayoría se disgregó. Me quedé, mis padres dentro de todo eran abiertos, no es que tenía que volver a determinada hora y de todas maneras hablé con Murte, que era uno de sus principales seguidores, y le dije, voy hasta casa y vuelvo. Avisé que me quedaba a comer en la casa de un amigo. Abrígate, me dijeron. Me puse una manta y volví. Compartimos una comida y la charla fue íntima. Te recuerdo, me dijo, eras el joven del desierto. ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo podría olvidarme? Le respondí. Eres quien yo esperaba. Eres el portador del mensaje. Tú eres un enviado de Dios.
¿Le seguiste luego de eso?
Me dijo que todos éramos enviados, pero que muy pocos asumían esa misión. Sí, le seguí. Le seguí a escondidas de mis padres y cada vez aprendía más y más su mensaje.
¿Pudiste llevarlo a la práctica ese mensaje?
Sí, después sí. Después sí. En otra de las...
¿Y eso te trajo repercusiones sobre tu persona?
Me trajo repercusiones esa vida, por lo injusta, por la indiferencia de la gente. Gente que cuando tú estás en esplendor te aplauden, te vitorean, te lanzan flores en tu camino, y cuando tú estás en el ocaso te apedrean. Y no es excusa la ignorancia, no es excusa la ignorancia. Es ese alma oscura que llevan dentro y no se dan cuenta.
El egoísmo.
Creo que va más allá del egoísmo. Creo que tiene que ver con la indiferencia. Pero a veces es como que uno trata de entender a la gente, porque si fueran indiferentes totales, ¿por qué en épocas de brillo están contentos, con los ojos brillantes, escuchando los sermones?
Porque el ego está complacido.
Pero cuando Axón daba sermones, no los daba de manera complaciente, para nada. A veces se ponía firme y retaba. Hay de aquellos que traicionen sus propios ideales, porque se traicionan a sí mismos. Hay de aquellos que se traicionen a sí mismos, porque no serán leales a mi Padre. Hay de aquellos que no sean leales a mi Padre, porque sufrirán las consecuencias. Una tarde
consecuencias como, no como un castigo divino, sino
claro,
consecuencias por nuestros propios actos.
Eso le pregunté una tarde a Axón. Le digo, explícamelo de las consecuencias, porque sabes que yo, el libro de los cretones, es algo que no me entra. Pensé que me iba a hablar mal del libro, me dijo, tiene versículos hermosos ese libro. Es una pena a veces que los escribas lo interpreten a su manera y desmerezcan la figura de mi padre. Y mi padre no castiga. La consecuencia de cada uno es por sus propios actos. El que no es leal a mi padre no es leal a sí mismo y no es leal a nadie. Nunca te dejes conquistar, Tadeo, por los halagos. Nunca. Sé un hombre de bien. Por supuesto, Axol, lo seré. Te acompañaré.
Es lógico pensar que si alguien no puede ser leal a sí mismo, no puede ser leal a nadie más fuera de él.
Claro.
Es decir, que nosotros debemos ser leales a nuestros principios, a nuestros valores, independientemente de lo que encontremos en el mundo.
Pero estaba confundido porque yo creí que era inseguro de los afectos. En un momento dado, Axón me dice, tú me has dicho que me seguirás. Sí, maestro, te seguiré hasta donde tú lo desees. Pues no me seguirás. No me seguirás. A donde yo voy, para ti todavía no es el tiempo. Casi 3 años estuve siguiéndolo junto con otros. Y se había levantado el rumor en las distintas comarcas de que Axón era un alborotador que venía a perturbar el mensaje cretón, y a los soldados del imperio no les afectaba lo que decía Axón mientras no se metiera con su emperador. Para ellos era una persona que no le funcionaba la cabeza y que proclamaba un reino más allá de las estrellas. Pero quienes sí se sentían molestos eran los escribas, los doctores de la ley, aquellos que se rasgaban las vestiduras en el templo. Y en determinado momento Axón fue traicionado.
¿Traicionado por quién?
Por uno de los seguidores que fue a denunciarlo ante el Consejo de Doctores.
¿Qué hiciste tú en ese momento?
Me quedé con él y fuimos a una casa. Esperaremos. Le digo, Axón, me da la impresión como que tú estás buscando este destino. Me miró con ojos claros y mirada sonriente y me dijo, todo está trazado, todo está escrito. Disculpa mi insistencia, pero podemos optar, podemos elegir. Vayamos a predicar a otro pueblo. Aquí es riesgoso. Tu propia madre teme por tu vida. No, Tadeo, los soldados no me prestan atención. Pero los doctores de la ley sí. Y de alguna manera es como que ellos tienen de alguna manera cierta comunicación con los soldados del imperio.
El temor te hizo cambiar de manera de actuar con respecto a tu forma de pensar.
No tenía temor por mí, tenía temor por mi maestro. Sentía que Axón iba a ser aprehendido y juzgado. Y venían como una fiesta dentro de poco. Esa noche no dormimos. Hablamos toda la noche. Algunos de los servidores se durmieron. Yo estaba presto a sus palabras y preguntaba: Maestro, ¿qué es para ti la vida? Y me respondió: Tadeo, es una sucesión de circunstancias que las elegimos nosotros. No, le respondí, a veces dependemos de terceros.
¿Y tú cómo te están? Pensando en el concepto que tenías en aquella encarnación, ¿cómo concibes ahora esa idea?
Consigo que la idea de Axón está presente hoy, después de miles de años.
¿Cómo concibes la idea de la experiencia física, de la vida?
Es una continuidad de circunstancias, como dijo Axón, donde mucha gente se refugia en distintos credos por inseguridad, por aferrarse a algo, y muchos quizá no tengan el convencimiento total, pero por lo menos tienen un lugar de pertenencia. Los ciclos se repiten.
¿Y crees tú que la mente humana madura con esos ciclos que se van repitiendo?
Yo pienso que la mente del ser encarnado en cada mundo va evolucionando de la misma manera que evoluciona el espíritu. Pero sé, sin ánimo de expresarme conceptualmente, animosamente contra nadie, sé que hay espíritus que involucionan en lugar de evolucionar, y que cada vida esa experiencia de emoción dolorosa, en lugar de hacerle entender lo, le hace fomentar el rencor. Y yo reconozco que tuve rencor, porque en esa charla el maestro me dijo: tú tienes mucho por hacer. Pero quiero hacerlo contigo, le dije. Lo harás tú. Yo, dentro de poco no estaré. Pero, maestro, tú no estás a favor de las supercherías. Tú sabes que el futuro no se adivina. Claro que no, querido hermano. Pero hay un sentido común. Y creo que sacándome a mí de en medio mi palabra dejará de ser. Eso nunca. Seguiré la palabra por ti. Por lo menos, escribe lo que puedas.
¿Y lo hiciste?
Después sí.
¿Dónde están esos escritos?
¿Sabes de cuánto hace que te hablo? ¿En años?
Dime.
100.000 años. En un planeta llamado Galela. A 100.000 años luz del otro lado de la galaxia.
¿Algunos de esos escritos existen aún?
100.000 años. No ha quedado nada. Axón fue capturado, torturado. Su madre y yo fuimos de los pocos que desafiamos a los soldados y nos quedamos allí, yo conteniendo a su madre. Armaron una especie de rombo con 4 maderos y lo clavaron. Seis horas más tarde desencarnó. Sentí que se me abrió el pecho. Sentí que trascendía para la eternidad. Sentí que su espíritu era lo más grande. Axol era inmortal.
¿Sus conceptos perduraron?
Perduraron mal. Porque ese pueblo de doctores de la ley, a diferencia de lo que sucede hoy en Sol 3, no perduró. El imperio fue desapareciendo y fue gracias a mis palabras y a las palabras de otros seguidores que difundimos las enseñanzas de Axón. Ese imperio se convirtió, dejando de lado la creencia de los cretones. Y siglos después se formó la Orden del Rombo, que era similar a lo que aquí es la cruz, porque Axón lo clavaron en un rombo. Y tiempo después, siglos más tarde, Galela se transformó en un mundo inquisidor donde todo aquel que no abrazara la Orden del Rombo era ejecutado.
Algo similar a lo que ha sucedido en nuestro planeta.
Claro, pero en Sol 3 hay distintas religiones y las religiones muy antiguas han persistido. Allí en Gadela persistió la orden del rombo.
¿Qué enseñanza que has aprendido en esa experiencia, en esa encarnación, podría resultar útil para la experiencia de tu 10% en este mundo? ¿Qué enseñanza?
Axón dijo una frase hace 100.000 años: amaos los unos a los otros. Disculpad a quienes os ofenden, pero no permitáis que el otro te haga a ti lo que tú le harías a él. No seáis permisivos con el error, no seáis cómplices del mal. Valorad el poder del abrazo, del respeto, de la lealtad, del crecimiento espiritual, y encontraréis a mi Padre. No en templos donde están los doctores de la ley, dentro vuestro, dentro de cada sílaba, dentro de cada brizna de pasto, en el aire que respiráis, en cada lucero, en cada atardecer, en cada amanecer, en cada anochecer, en cada prójimo, en cada semejante, allí estará mi Padre. En este planeta son tres: encarnó un maestro del amor llamado Jesús, que de alguna manera repitió la historia de Axón.
¿Por qué crees que es de alguna manera necesario que se repitan esos grandes sacrificios en este planeta, y en ese planeta, y quizás en algún otro planeta, o en muchos planetas suceda lo mismo?
Se intenta de que el ser encarnado despierte, pero es como que cuesta mucho, porque el ser encarnado está dormido. Yo quiero decir que lo extrañé muchísimo en esa encarnación, como Tadeo a Axón. Fue como mi hermano mayor. No alcanzan las palabras para relatar los diálogos que hemos tenido, las preguntas que le he hecho, la paciencia que ha tenido conmigo para explicarme la vida, el amor, el compañerismo, la lealtad, el brillo de la ingenuidad, y tantas otras cosas más que no daría tiempo para contarlas. Solo recuerdo mis lágrimas, mi dolor, el consuelo a su madre, que vivió 2 años más, y luego traduje a papel muchas de las palabras que dijo. Con el tiempo, después que yo desencarné, algunos escritos fueron cambiados. Hubo historias apócrifas que nunca existieron en la vida real. Se desfiguró de alguna manera la imagen de Axón. Axón era sencillo, humilde, amoroso, cálido,
y dime,
compañero, compañero por sobre todas las cosas.
Ese dolor que tú recuerdas, esa angustia, esa expresión de de aquel 10% encarnado en Gaela, quedó luego más tranquilo, podríamos decir que cuando se reintegró contigo como Tetán, porque sería lógico pensar que pudiste contactarte con aquel maestro luego como espíritu.
Sí, eso fue un gran consuelo. Volvimos a encarnar 2000 años después en ese mismo mundo. Pero ese recuerdo, como te digo, es algo que me... fue una pérdida tan grande, fue como morir en vida, fue como morir en vida. Es... no tenés idea de lo que es extrañar a ese maestro. Yo sé que como rol...
entiendo.
Después lo volví a encontrar una y otra vez, pero... haber perdido Axón es como que perdí parte de mi vida. Axón era más que mi hermano.
Entiendo, y también entiendo que debes desapegarte de ese rol, como Tadeo, déjalo ir. Ya pasó, ya tuvo su porqué de ser, y ahora todo lo positivo de aquellas enseñanzas y vivencias debes realzarlas para continuar. ¿Puedes entenderlo?
Lo entiendo y lo llevo a la práctica. Lo entiendo y te puedo asegurar que lo llevo a la práctica. Lo llevo a la práctica permanentemente, a pesar de que a veces no tengo la tolerancia, quizá por estar desgastado de tantas injusticias y de tanta frialdad en la gente que no se compromete, que es indiferente ante las palabras, ante los mensajes, luchas de egos, competencias feroces para sobresalir, como si les estuviera en juego la vida. Mil veces podrá encarnar Axón y mil veces no entenderán su mensaje. Quien encarnó como Axón en Gaela hace 100.000 años, encarnó en este planeta hace 2000 años y conoció al Maestro Jesús al igual que yo en el rol de Jaime. Por ahora no voy a decir nada más porque no me salen las palabras. Gracias por escucharme.
Reconfórtate, espíritu, mira la luz, porque la luz te dará la fuerza donde nada te hará sentir temor ni dolor.
Toqué la luz en cada encarnación. Toqué las manos de la luz en cada encarnación.
Llénate de ella, entonces, afortunado, hasta todo momento.